Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Ya mero. Buenos días, ¿cómo están? O tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? Mi nombre no es Carlos Rodríguez, el pastor está mandando sus saludos y él está ministrando, sirviendo un poquito lejos de acá, pero nos ha encomendado que no tengamos día libre, sino que sigamos estudiando la palabra del Señor en la serie que comenzamos hace unas semanas acá. Mi nombre es Ludwin y estoy muy contento de que ustedes estén acá, que haya tomado la decisión de unirse con nosotros a adorar al Señor en esta tarde. Y si usted está en línea, pues esperamos que algún día pueda estar aquí con nosotros adorando a Dios con todo el corazón. Vamos a platicar sobre la misión, alcanzar 1% para Cristo de Woodlands y sus alrededores. Y yo no sé si esa frase a usted lo intimida. Alcanzar el 1% para Cristo. Alcanzar el 1% para Cristo. Es otra manera de poder hablar sobre la gran comisión, sobre esa misión que Dios nos dio a través de su Hijo y nos dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones. Es otra manera de ponerlo, alcanzar al 1%. No sé ustedes, pero yo no sé por dónde comenzar. Me hago muchas preguntas, ¿cómo le vamos a hacer? Me veo al espejo, veo a mi grupo de vida, me encanta mi grupo de vida. Y digo, Señor, ¿cómo nos vas a utilizar para que podamos alcanzar esto? ¿Cómo vas a usar a Crossroads? ¿Cómo vas a usar a mis hermanos? ¿Cómo me vas a usar a mí hoy? Y tengo que ir a la palabra, y tengo que ir con Él, y eso es lo que vamos a hacer. Yo sé que ustedes, yo no sé si a ustedes les llegó el memo, ¿no?, del 1%, ¿verdad? Tal vez si usted está visitándonos por primera vez, dice de qué están hablando este 1%. Pero queremos que el Señor en los siguientes 5 años nos permita el poder alcanzar a por lo menos 1% de los hermanos que hablan en español alrededor. Y no se trata del número, sino que se trata de compartir el mensaje. Nosotros tenemos algo que varios necesitan y que no lo podemos quedar solo nosotros. Necesitamos compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y la semana pasada nosotros vimos cómo, yo le llamo el evangelismo al estilo de Jesús, cómo lo hace Jesús. Una conversación con la mujer samaritana le llevó a hablar sobre Dios y luego le llevó a hablar sobre el evangelio. Los jóvenes en Rich Weekend, ellos estudiaron esto, ¿verdad? Esto de good conversations lead to God conversations and then to gospel conversation. Hablando, teniendo una buena conversación, podemos casualmente hablar sobre Dios y luego hablar sobre las buenas nuevas, sobre cómo poder conocer a Dios. Y yo creo que Jesús en esta conversación con la mujer samaritana lo hizo de una manera excelente, ¿verdad? Impactante. ¿Cómo no si Él es el maestro? Y cuando pienso, bueno, ¿qué otra persona, además de Jesús, tuvo y ha tenido un impacto y sigue teniendo un impacto que vemos hoy en las iglesias? Bueno, pues es don Pablo, ¿verdad? Es el apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y él también nos va a dar hoy unos tips sobre cómo podemos alcanzar el 1% de The Woodlands y sus alrededores en los siguientes 5 años. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Lo que yo sé es de que Dios sí sabe cómo lo vamos a hacer. Y si vamos a su palabra y si confiamos en Él y confiamos en su Espíritu Santo y nos dejamos usar por Él, Él lo va a hacer. No lo vamos a hacer nosotros, sino que Él lo va a hacer. Solo es que nosotros nos dejemos usar. Vamos a ir a 1 Corintios 9, 19 al 23. Y por si alguien se está durmiendo, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a despertarlo y vamos a leer por reverencia la palabra del Señor. 1 Corintios 9, 19 al 23. Y yo voy a usar hoy la nueva traducción viviente, me gusta mucho. Y vamos a comenzar. La palabra del Señor dice así: a pesar de que soy un hombre libre, Pablo habla, y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Miren esta frase, cuántas veces se repite. Cuando estaba con los judíos y vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo, cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú estás aquí. Señor, no somos dignos, Señor, de que tú nos hayas salvado. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder meditar en tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, también porque nos das la vida y nos das, Señor, la oportunidad de poder meditarla. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a poder meditarla, Señor, que sea ella y no yo el que hable. Te pido mucho por mis hermanos, te pido, Señor, por sus necesidades y te suplico, Señor, de que tú les hables, Señor, de la manera que tú quieres en esta tarde. En tu nombre, Señor, oro. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, quiero utilizar la figura de un puente para poder desarrollar la meditación de esta tarde. Piensen en un puente, el Golden Gate, para mis amigos de Guatemala, el puente Belice, ¿verdad? El del incienso también. Bueno, hay muchos puentes, ¿verdad? Así que pensemos en un puente y nosotros tenemos un mundo lleno de divisiones, lleno de problemas, lleno de obstáculos y muchos cuando encuentran diferencias, pues crean muros. Y lo que yo les quiero proponer hoy es que en lugar de crear muros, nosotros pensemos en un puente y en crear esa conexión con un propósito, que es el poder proclamar a Cristo. Así que lo que vamos a ver hoy es un plan para que nosotros nos convirtamos en puentes. ¿Sí? Usted se va a convertir hoy en puente conmigo. Y el puente va a tener tres partes y como toda buena estructura, ¿qué es lo que necesita primero? Exacto, una buena fundación, ¿verdad? Unos buenos cimientos. Entonces, el fundamento del puente, y ese es el primer punto, va a ser dos cosas, identidad y servicio. Ese es el fundamento del puente. No podemos empezar a pensar en poder ser puentes y comunicarnos con otros para Cristo si no comenzamos con buenos fundamentos. Vamos a ir al versículo 23. 1 Corintios 9, 23. Voy a regresar ahí. Y dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo. Pablo sabía quién era. Él era un hombre libre. Él sabía que ya no era esclavo del pecado, que ya no era esclavo de las tradiciones judías. A pesar de ser fariseo, él sabía que todo eso no le iba a dar la salvación. Él había sido libertado por Cristo mismo. Él sabía dónde estaba parado. Él sabía quién era. ¿Cómo sabía él que él era hijo de Dios. Él había tenido un encuentro con Jesús, de esos que todos nos gustaría tener, ¿verdad? Cara a cara, ¿sí? Camino a Damasco, él cae, Jesús se le aparece cuando él iba con ese celo para poder castigar a la iglesia, y Jesús mismo se le aparece, y él tiene un encuentro con él, y él lo dice, miren cómo lo dice él, Lucas en Hechos 9, 4 al 5, dice: Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Así que Pablo sin duda alguna tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida a partir de ese momento en adelante. Y por eso Pablo acá dice, en el versículo 19, a pesar de que soy un hombre libre, él sabía dónde estaba y dónde está. ¿Podemos nosotros decir eso hoy? Porque el 1% comienza aquí. No vamos a ir a salvar a otros si yo estoy enfermo, ¿verdad? El 1% comienza aquí en casa y comienza con todos nosotros. ¿Hemos nosotros tenido ese encuentro con Dios? Para tristeza de nosotros, no todos los que vienen a la iglesia necesariamente son cristianos. Y eso está bien. Tenemos amigos, tenemos simpatizantes, tenemos de todo. Pero lo que Dios quiere es de que cada uno de ustedes sean hijos de Él, que tengan una relación directa con Él. Y ahí es donde comienza esto. Nosotros como Pablo tenemos que saber quiénes somos. Quiero felicitar también a todos los graduandos de este año, ¿verdad? Mi hija está dentro de ese grupo y sus amigas, otros muchachos también. Y también, bueno, no solo los graduandos, sino si usted se va a graduar o viene a la iglesia porque su papá lo trajo, no hay nada malo en eso. A mí me trajeron a la iglesia desde la barriga, ¿verdad? Mi mamá iba a la iglesia y ahí iba yo, ¿verdad? En la barriga de mi mamá. Y desde ese entonces, que yo recuerde, todos los domingos, o prácticamente casi todos los domingos, estaba en la iglesia. Así que gracias, mamá. Si usted me está viendo por ahí, muchas gracias por traerme a la iglesia. Pero el hecho de que me hayan traído a la iglesia y el hecho de que alguien te traiga a la iglesia, si tu papá te está trayendo a la iglesia, eso no es suficiente. Porque mis amados hermanos, Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. ¿Y cómo me gustaría a mí encontrar un versículo donde yo pudiera decirles, que tú puedes trabajar la salvación de tu hijo o tu papá puede trabajar la salvación tuya? No se puede. Si a ti te trae tu papá o tu mamá, dale un abrazo. Pero tienes que establecer tu relación con Dios. Ahí es donde comienza el 1%. No puedes quedarse sin tu salvación. Pablo dice acá, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, él sabía quién era porque él tenía a Cristo. Si tú no salvas a nadie, pero te salvas a ti, por lo menos como Noé, por lo menos su familia se salvó. Bueno, salva a tu familia. Si como parte del 1%, varones, hermanas, logramos que nuestra familia vaya para Cristo, eso es un éxito. Bueno, queremos más que eso, ¿verdad? Pero por lo menos tu familia, que tu familia vaya al cielo y sea parte de ese 1%. Porque Dios no tiene nietos. Cuando llegamos al cielo, yo no voy a poder llegar y decirle, Señor, mi papá ya está ahí adentro. Él fue pastor, hizo esto, hizo lo otro. Me va a decir, tu nombre, sí, vamos a ver si estás en el libro, ¿no? Qué bueno que tuviste un buen papá, pero tu nombre tiene que estar acá, porque si tu nombre no está acá, no vas a poder entrar. Entonces, Pablo sabía quién era. La identidad es el fundamento para poder ser un puente. Tienes que tener a Cristo en tu corazón. Ahora, Una vez tú tienes a Cristo en el corazón, mire lo que dice Pablo, voy a seguir ahí, y dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Fíjense bien, a pesar de que soy libre, me he hecho esclavo. Bueno, como ya somos libres, seguimos el ejemplo de nuestro Maestro y de Jesús, quien a pesar de ser Dios, dice su palabra, dice Pablo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y estuvo dispuesto a morir y una muerte de cruz por nosotros. Cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando, como dice Juan 1, cuando más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando eres hijo de Dios, vas a servir a otros. Cuando eres hijo de Dios, vas a servir a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios pone en tu corazón. Y de eso hablamos hace unas semanas, ¿verdad? Que una manera de poder alcanzar a otros es a través del servicio. Y por eso digo de que el fundamento de este puente, de los puentes que están acá ustedes, es su identidad en Cristo y el servicio. Les hemos sugerido, bueno, tenemos que ir y salir de nuestra burbuja de comodidad y ayudar a otros. Gracias a Dios por la semana pasada, ¿verdad? Por servir a la ciudad. Excelente. Y lo hacemos dos veces al año y hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Gracias a Dios por las misiones también. Y si usted tiene la oportunidad, por favor, conéctese porque tenemos varios proyectos en el verano. Pero eso no es lo único. Y eso no es lo único que podemos hacer. Queremos que nosotros podamos incorporar dentro de nuestra rutina diaria diferentes actos de servicio. Podemos hacerlo en la familia, en el trabajo, contacto ocasional. Yo les voy a decir una cosa. Algunos de los ejemplos que han mencionado el pastor Carlos y el pastor Marcos y otros me han dejado en qué pensar, porque ellos hablan sobre tres grupos de personas, ¿verdad? La familia es importante, pero también están los otros conocidos, ¿verdad? Del trabajo, ¿verdad? Yo no voy realmente mucho al gimnasio, ¿verdad? Yo camino a Toby, ¿verdad? Ese es mi gimnasio, Toby es mi mascota, él es mi gimnasio. Pero luego habla de un tercer círculo que yo realmente, para ser honesto, lo había ignorado por mucho tiempo, que es esos encuentros ocasionales. Esa persona que te cruzas todos los días cuando compras un café o de repente en el bus, ¿verdad? O de repente en el parqueo o en otros lados. Son esos tres grupos y la iglesia nos ha motivado a que pensemos en dos personas de cada uno de estos grupos y que oremos por ellas en los siguientes años para poder alcanzarlos para Cristo. Y entonces, a mí me gusta el café, todos sabemos de dónde es el mejor café del mundo, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y entonces, voy y siempre pido un café en mi camino al trabajo y no le sé el nombre. Pero siempre es aquello de, lo de siempre, sí, lo de siempre. Ya sabe, o sea, no le sé el nombre ni ella el mío, pero sabe cómo me gusta el café, ¿verdad? Es una cosa interesante. Y esta semana, hablando un poco, empezamos a hablar no solo del clima, sino mientras estaba haciendo el café, empezamos a hablar de otras cosas y empezamos a hablar del aborto. Ella me saca el tema del aborto y me saca otro tipo de temas. Y entonces eso abre una puerta para empezar a darle bibliazos, ¿verdad? No, a empezar a tener una conversación sobre, bueno, de repente yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice, pero no le voy a agarrar la Biblia y le voy a dar con el bate, ¿verdad? Sino que el hecho de tener una conversación casual nos da la oportunidad de poder empezar a hablar sobre Dios y de repente sobre lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y bueno, yo sí le dije. Yo creo que hay, no es que ella esté de acuerdo con el aborto en todos los casos, pero me salía con algunas situaciones y entonces yo le digo, bueno, yo tengo otra perspectiva, le digo yo, así me dice, ¿y cuál es su perspectiva? Entonces eso abre puertas y yo me pregunto cuántas conversaciones podemos tener intencionales que nos lleven a Dios, ¿verdad? Una buena conversación que luego me lleve a Dios. Y luego eso va a permitir tener una conversación sobre el Evangelio. Eso es lo que podemos nosotros hacer. Ahora, cada uno de nosotros está en círculos diferentes y nadie puede causar el impacto que usted puede causar con las personas con las que usted se relaciona. Así que, para esas personas que Dios ha puesto en su corazón, pensemos en un acto de servicio en las siguientes semanas. Establezcamos primero que tengamos una identidad en Cristo. Y si no, usted puede platicar con nosotros al final del servicio, ¿verdad? Y le podemos contar cómo puede tener una relación con Cristo. Pero asumiendo que eso ya está, el siguiente paso es servir a otros y poder utilizar esas oportunidades para poder compartir lo que Dios ha hecho en tu vida con Él. Bueno, este es el fundamento. Vamos a seguir ahora con lo siguiente. A ver, si tienen un puente y ya tienen el fundamento, ¿qué es lo que sigue? Las columnas, la estructura, ¿verdad? Y entonces, el segundo punto para mí hoy es la estructura del puente y es una palabra, solamente una palabra, intencionalidad. Y para mí esto está en los siguientes versículos, del 20 al 22. Miren cómo Pablo utiliza lo que Dios le dio de una manera intencional y de una manera maestra. ¿De qué nacionalidad era Pablo? A ver, los teólogos, dice el pastor Carlos los miércoles, ¿verdad? ¿Qué se me hicieron los teólogos? Vamos a ver dónde están. Por aquí, por allá, ya los vi. ¿De dónde es Pablo? No, ¿cómo que de Roma? ¿Quién dijo de Roma? Pablo. Pablo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso, Pablo era de Tarso. ¿Era del linaje de qué tribu de Israel? Benjamín. Perfecto. Él era hebreo. Él mismo cuando establece o comparte su currículum, él dice, yo era hebreo de los puros, hebreo de hebreos, porque él era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? La última tribu, ustedes saben, Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín, y los más queridos, los mimados, por Jacob, Israel, y de ahí venía Pablo. Era fariseo, pero él también tenía pasaporte, ¿de qué país? De Roma. Además hablaba, ¿qué idioma? Griego. Él hablaba también hebreo. Y entonces Pablo utiliza lo que Dios le había dado, y miren cómo lo utiliza. Dice, cuando estaba con los judíos, porque él era judío, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Ahora miren esto, les voy a dar el ejemplo de cómo lo hacía él. En Hechos 16, 1 al 5, eso lo acabamos de ver, ¿verdad? Acabamos de estudiar el libro de Hechos. Dice Pablo, Hechos 16, 1 al 5, dice así la palabra del Señor Lucas. Dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir. Miren lo que está haciendo Pablo. Ya que todos sabían que su padre era griego. Bueno, ¿por qué lo circuncidó? ¿Verdad? Eso lo vimos hace unas semanas. La mamá de Timoteo era judío. Para todos los efectos, cada vez que Timoteo fuera a una sinagoga con Pablo, todo el mundo iba a saber que él era judío por su mamá. Como era judío, él tenía que ser circuncidado. Eso ya era una barrera. Cualquier cosa que Timoteo dijera, no te quiero escuchar. Lo primero es, ¿tu mamá es judía? Sí, muy bien. ¿Te circuncidaste? No, ok, no te quiero escuchar. Eso era una barrera. Pablo, sabiendo que eso iba a ser una barrera en el viaje misionero, ya me imagino esa conversación con Timoteo. ¿Verdad? Timoteo, la iglesia de dos ciudades habla muy bien de ti. Y Timoteo, me imagino, ¿verdad? Contento, gracias Pablo, sí, yo. Saber qué ministerio me va a dar él, pudo haber pensado Timoteo. Y me gustaría que me acompañaras al viaje, era su segundo viaje misionero. Y Timoteo, ya me imagino, joven, ¿verdad? Con energía dijo, hoy sí la hice, voy a irme con Pablo. Y entonces saca el cuchillo Pablo y le dice, bueno, ¿qué tanto quieres a las almas por Cristo? Tenemos algunas cosas que cortarte antes de poder continuar con este viaje. ¿Qué tanto amas a Cristo? Y yo me imagino la cara de Timoteo, ¿verdad? Él seguro sabía del tema. Su papá era griego y seguramente no había estado de acuerdo con que eso ocurriera cuando era bebé. Pero en este momento, cuando ya era un joven, pues le tocó, ¿verdad? Y Pablo, conociendo su audiencia y conociendo que esto podía ser un problema cuando, porque Pablo siempre iba a las sinagogas de las ciudades donde él predicaba, él decide remover esta barrera, ¿sí? No era que él estuviera de acuerdo que la circuncisión había que hacerla para ser salvo. Esto no era. Era que había una barrera y él estaba dispuesto a quitarla. Y entonces, cuando Pablo dice, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío, este es un ejemplo, ¿sí? Un tema cultural, ¿verdad? De la ley con los judíos, que Pablo está dispuesto a ceder. Bueno, no era tanto que Pablo, ¿verdad? El que puso la carnita ahí fue Timoteo, ¿verdad? Vamos a ser honestos aquí, ¿verdad? Pero el que lo convenció fue Pablo. Así que Pablo estaba dispuesto a ceder en ese aspecto por amor a las almas. Hay otro ejemplo que es interesante, ¿no? Hechos 17, 16 al 23, ¿verdad? Y este nos ayuda a ilustrar lo que sigue, porque Pablo dice, a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Sigo, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Hablamos de los gentiles, bueno. Entonces vamos a ir otra vez a Hechos. Y en Hechos 17, miren lo que pasa. Pablo está en Atenas. Y Pablo la está pasando mal porque está viendo que todo el mundo adora a muchos dioses, ¿verdad? Y entonces él empieza a proclamar, a tener ciertas discusiones. Y como él empieza a compartir su fe, lo llevan al Areópago. Entonces miren lo que pasa. Hechos 17, 16 al 23. Dice, acá Pablo... Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían, parece que predica unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Se abrió la puerta. A ver. Estás hablando de cosas que no hemos escuchado, curiosos. Ven, a ver, contanos más. Y miren lo que hace. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Paréntesis, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de los altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido. Ellos dijeron, bueno, adoramos un montón de dioses, pero por si se nos olvidó alguno, ¿verdad? Le vamos a hacer un altar, ¿verdad? Y ahí lo vamos a poner, al que no conozco, ahí lo pongo. Bueno, y viene Pablo, observador, ¿verdad? Hizo uno de esos tours, ¿verdad? Que hacen en las ciudades, fue a dar la vuelta, observó, se dio cuenta de eso y dijo, Esto está muy bueno para mi siguiente predicación. Y lo usa acá y dice, a ese Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. ¡Pum! Hace una conexión donde ellos estaban con lo que él traía. ¿Se dan cuenta? Pablo era especialista en construir este tipo de relaciones y de conexiones. Él Claro, él conocía la doctrina, él nos dejó mucha en sus cartas, pero cuando él evangelizaba, él conectaba primero con las personas. Porque no podemos nosotros ir con hebreos, ¿verdad? Y levítico, ¿verdad? Para al nuevo creyente, para que él pueda ¿verdad? Cumplir con todo lo que está ahí. El nuevo creyente va a necesitar algo un poquito más digerible, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Y entonces, Pablo logra hacer esa conexión con ellos. Les dejo ahí el capítulo para que vean cómo terminó esta historia. Pero lo importante acá es que Pablo siempre trataba de hacer una conexión con los judíos, con los gentiles. Él usaba lo que él tenía, que era su nacionalidad, su idioma, su trabajo, lo que Dios le había dado para conectar con las personas afines a él. Y él lo hacía de una manera magistral. Y yo me pregunto, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos conectar para poder alcanzar al 1%? ¿Qué cosas tenemos nosotros en común? Bueno, tenemos nuestra nacionalidad. Tal vez la mitad de las cosas que dije de Guatemala no me las entienden, pero estoy seguro que Mario, ¿dónde está Mario? ¿Dónde estás, Mario? Te fuiste, Mario, te me escapaste. Estoy seguro que Mario me entiende, ¿verdad? Mi esposa también. Si yo fuera de Colombia y traigo ilustraciones de Bogotá, estoy seguro que todos los de Bogotá me van a entender. No digamos si fuéramos si está predicando JD, habla de términos venezolanos, ¿verdad? Entonces, la mitad de la congregación entiende muy bien. Podemos utilizar lo que Dios nos ha dado para poder alcanzar al grupo que nos es afín. Bueno, tenemos también, la comida siempre conecta, ¿verdad? Independientemente de dónde sea usted, a mí me gustan, mire, yo soy democrático, me gustan los cafés, casi todos los cafés. Me gustan las pupusas, me gustan las, ¿cómo es que se llaman las de Venezuela, hermana? Las arepas, ¿verdad? ¿Que son de Colombia o son de Venezuela? No me queda claro. Bueno, lo discutimos otro día. Podemos discutir sobre comida, podemos utilizar la comida para poder conectar con otros, podemos hacerlo a través de los niños, de la escuela, ¿verdad? Porque, hermano, voluntaríese en la escuela, ¿sí? Por muchas razones. Los maestros lo conocen, los niños lo conocen, pero también puede conectar con los padres. De muchas formas para poder luego abrir ese tipo de oportunidades. Se viene una cuestión que es impresionante, el mundial, el deporte, ¿verdad? Usted, mire, averígüese cuál es el equipo al que le va su vecino. Invítelo, imagínense que es, no sé, mexicano. Y entonces para un partido de México contra alguien, invítelo a su casa, cocínele. ¿Sí? Unas pupusas, unas arepas. Bueno, si está jugando en contra de su equipo, tenga cuidado, ¿verdad? Porque ahí la cosa se puede poner complicada. Pero si váyale al equipo de México, grite con él. Miren, cuando deberían de ver a mi esposa cuando está su equipo favorito jugando, la desconozco. ¿Sí? Las pasiones salen a flor de piel. Es ella misma y entonces me permite conocerla mejor, ¿verdad? Y permite tener, si usted tiene esa experiencia con un amigo, con un vecino, va a poder tener una conexión de otro tipo. Y a través de eso, usted también puede tener una buena conversación que luego lo lleve a tener una conversación de Dios y quizás una conversación sobre el Evangelio. Entonces, podemos utilizar eso. Qué mejor si tuviera una entrada al mundial, ¿verdad? Si de repente tiene tres, avísenos con JD. Nosotros podemos hacer el trabajo difícil, ¿verdad? De tener la conversación. Usted lleve las entradas, ¿verdad? Y nosotros hacemos el resto, ¿verdad, JD? No hay ningún problema, ¿verdad? El equipo que sea, podemos hacer el esfuerzo. O puede ser de béisbol, o puede ser de los Rockets, o puede ser de fútbol. O no puede ser deporte necesariamente, puede ser otra cosa, ¿verdad? Lo importante acá es, así como Pablo lo hacía, que era ser intencional para poder conectar con otros, es importante. ¿Sí? No nos quedemos en la burbuja de conectar solo con mis hermanos cristianos. También tienes que conectar con ellos. te puedes conectar aquí, si te unes a un grupo de vida. Hay uno muy bueno que lidera JD, que se llama Fe en Acción. Tú puedes, está el de Carlos, Unidos por Cristo. Está también el de Feijó, ¿verdad? Sobre la Roca. No se me olvidan los de Berea, ¿verdad, Pablo? Están todos. Yo los recomiendo a todos, ¿sí? No tienen que ir a uno en específico. Vaya, conéctese, pero eso no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Tenemos que conectarnos no solo entre nosotros, sino que tenemos que conectarnos también con los otros círculos que hemos platicado. Y esto me lleva al versículo 23. Este es el último. Y dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. El propósito del puente. Ya tengo la estructura base, ya tengo la fundación, ya tengo la estructura del puente, pero el puente no tiene sentido si no tiene un propósito. ¿Para qué construyo puentes? Tiene que tener un propósito. Tiene que ir hacia algún lado. Y el propósito de todo lo que hacemos es compartir el Evangelio. Miren lo que Pablo decía. Hago todo lo que sea para difundir la buena noticia. Hagámoslo como pregunta. ¿Realmente qué hemos hecho para poder compartir el Evangelio? ¿Qué has hecho la última semana para poder compartir el Evangelio? Es algo tan bueno, es la cura a tantos problemas, es al principal problema que es espiritual. No te lo puedes quedar solo tú. Tienes que compartírselo a tu familia. A veces quizás el bagaje, ¿verdad? Situaciones familiares, tal vez nos hacen pensar dos veces el compartir, ¿verdad? Porque de repente nuestro testimonio no es el que debiera ser. Por eso es importante que tengas tu identidad con Cristo bien asegurada. Él te ha perdonado. Y si hay algo que arreglar con esa persona, pues arréglalo. Que un problema de hace 10 años no limite el compartirle a esa persona el amor de Cristo. Tienes que, como Pablo, hacer lo que sea. Ahora, esto no implica pecar, ¿verdad? Vamos a poner un límite aquí, ¿verdad? Como Pablo dice, me hice a los débiles, me hice, bueno, yo me voy a ir a lugares así, ¿verdad? De dudosa reputación, y entonces, para la gloria de Dios, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Le voy a entrar acá para poder alcanzar a otro. No está hablando de eso, ¿verdad? No está hablando de que voy a cruzar ciertas líneas. Pablo mismo dice que él, aunque estaba sin ley, se hacía sin ley para los que estaban sin ley, él siempre estaba siguiendo la ley de Cristo, ¿verdad? Era un hombre libre, pero él no era un hombre, él subyugaba su libertad a la voluntad de Dios. Así que, no vayan a decir después, no le vayan a decir al pastor que yo dije, ¿verdad? Que se valía todo. No se vale todo. Pero se vale todo lo que es legítimo. Todo lo que es una barrera cultural, tus recursos, tu educación, tu trabajo, todo eso Dios te lo ha dado con un propósito. No es el que puedas tener la cuenta bancaria llena, ¿verdad? De muchos ceros. El propósito es que tú puedas servirle a Él y alcanzar a otros a través de los recursos que Él te ha dado. No digo que entres a un seminario o renuncies a tu trabajo. Eso no lo hacen todos. Eso lo hizo el pastor Carlos. Y yo recuerdo cuando mi papá dio el paso para ser pastor. Yo era adolescente y yo no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero los siguientes 30 años fueron tal vez los mejores de la vida de él. Tú tienes dos herramientas poderosas, súper poderosas, para compartir el Evangelio. La primera es el Evangelio. Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No tienes que saberlo todo, solo tienes que compartir a Cristo y su evangelio. Pero la segunda herramienta que Dios te ha dado es tu historia. Tu historia, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si Dios no ha hecho nada en tu vida, entonces tienes, por ahí tenemos que comenzar. Pero si Dios ya te ha salvado y si tú tienes una relación con Él, entonces tienes que compartirla y tienes que contar lo que Él ha hecho. Él va a hacer el resto. Nosotros no podemos cambiar a los demás, es Dios el que los cambia. Nosotros solo somos el puente, Él es el que es el destino. Nosotros solo conectamos a las personas, Él es el que los va a salvar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por mis hermanos. Señor, sabes que tenemos mucho que hacer, Señor, y especialmente en nuestros corazones sabemos que tú estás trabajando. Señor, te suplico que tú sigas, Señor, dándonos de tu espíritu, trabajando en nuestros anhelos, deseos, y que podamos, Señor, el poder ver a las demás almas como tú las ves. Señor, necesitamos compartir más de tu palabra, compartir nuestro testimonio. Danos valor, danos, Señor, convicción. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo. Lo hemos escuchado por semanas de diferente forma, pero necesitamos, Señor, pasar de escucharlo a hacerlo. Por favor, Señor, te suplico que en esta hora tú ayudes a mis hermanos, que los protejas y que les permita, Señor, el poder tener buenas conversaciones con personas que no te conocen, que los lleven a tener conversaciones de ti y ojalá algún día sobre cómo ser salvos. En tu nombre, Señor, te pedimos por todos ellos y las personas que ellos van a contactar. Amén. Gracias, hermanos.
¿Por qué no se pone?
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.